Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta... Dios mío, salen en estampida. Buenas tardes a los que os quedáis. Bienvenidos a esta charla sobre juegos Serious Games para la salud. La hemos llamado Jugando con nuestra salud porque lo que vamos a ver es un... diferentes aplicaciones que tienen los juegos más allá de lo que es el entretenimiento. ¿De acuerdo? Bueno, yo soy Unai y os voy a contar algunas... ¿De dónde viene un poco la historia de los Serious Games? ¿Qué efectos vamos a ver también? Va a tener dos partes. Por un lado vamos a ver qué efectos positivos tienen los videojuegos tradicionales. Estos videojuegos que siempre se han asociado con que aumentan la violencia, aumentan la agresividad, ¿no? Todas esas, en la mayor parte de los casos, tonterías, porque la verdad es que tiene efectos mucho más positivos. Y luego vamos a ver juegos específicamente diseñados para temas de salud o para mejora de salud, aspectos cognitivos. Bueno, ¿qué son los juegos serios? Los juegos serios son los juegos que se hicieron con un propósito diferente al del mero entretenimiento. ¿De acuerdo? Las primeras aplicaciones y una de las más sonadas fue un juego que sacó el ejército americano para entrenar a sus tropas antes de ir a Irak, para llevarlas entrenadas desde casa. Es decir, juegos de simulación, de entrenamiento, y luego han tenido... ¡Uepa! Me voy a quedar sin batería, porque ya lo que nos faltaba. Y... sí. No, la mesa. Ni me atrevo a mover la mesa. Bien. Y luego a otras aplicaciones que han tenido, han venido viendo sobre todo aplicaciones en educación, para rehabilitación física en caso de ictus o de daño vascular, y vamos a ver otras aplicaciones que pueden tener estos juegos. Este es uno de los primeros videojuegos que salió, como os decía, para la parte más de entrenamiento de tropas, tácticas militares. Claro, cuando uno está pensando en este tipo de habilidades, en lo que hace falta para llevar a cabo esta tarea, hace falta mucho de estrategia, mucho de planificación, muchas habilidades cognitivas que aparte de entrenar, se estimulan con este tipo de juegos. Esto sería un poco más o menos la clasificación que hay hoy en día de lo que conocemos como videojuegos serios, juegos para la salud, juegos para publicidad, para entrenamiento, para educación, para ciencia y para el trabajo, incluso para mejorar la productividad laboral. Hay de juegos de todo tipo. Y lo importante es que todos los juegos, sean de entretenimiento o sean de salud, cumplen cuatro objetivos claros. Todos los juegos tienen cuatro ingredientes claros. Tienen objetivos. Un juego, si no tiene objetivos, no es un juego. Tiene que tener una serie de reglas que el jugador debe cumplir. El juego le tiene que dar algún tipo de refuerzo, de premio por jugar. Y tiene que ser voluntario. Porque si juegas obligado no sería un juego. Y lo que vamos a ver, lo que os decía, van a ser principalmente dos tipos de juego. Dos tipos de cuestiones. Por una parte, los juegos clásicos, qué tipo de efectos tienen sobre la salud, y por otra parte, qué juegos, qué aplicaciones se han hecho específicamente diseñadas para mejorar la salud. Bueno, uno de los juegos con mayor impacto en la salud de los últimos años, sorprendentemente, es el Tetris. Y es, ¿qué hace aquí el Tetris? Bueno, el Tetris se ha utilizado con éxito en la eliminación de flashbacks en personas con trastorno de estrés postraumático. ¿De acuerdo? Se ha visto en personas que habían sufrido graves catástrofes o que habían estado expuestas a traumas, accidentes, excombatientes de guerra. Hicieron un experimento con ellos, les pusieron imágenes de traumas, de lesiones, de muertes, y después de ponerle esas imágenes, a unos cuantos les pusieron a jugar al Tetris y a otros les hicieron un tratamiento tradicional. Las personas que habían jugado al Tetris tenían menos flashbacks, rememoraban menos las escenas de dolor y de pánico que habían sufrido que aquellos que no habían jugado al Tetris. Por un mecanismo simplemente de distracción, el hecho de jugar al Tetris les implicaba tanto esfuerzo cognitivo que hacía que su cerebro no prestara atención, no estuviera pendiente de los flashbacks. Con lo cual, el mero hecho de jugar al Tetris puede hacer... en este tipo de pacientes, hacer que mejoren. Por lo menos esa reexperimentación del trauma, que es uno de los problemas del estrés postraumático, que es volver a revivir el accidente o la catástrofe que has padecido, en un terremoto, en lo que sea. ¿Vale? ¿Qué otras ¿Qué otro tipo de habilidades o de mejoras en la salud pueden tener los juegos clásicos? Esto es una imagen del Medal of Honor Pacific Assault, un juego de primera persona. En un estudio que se hizo se hicieron un par de estudios en 2007 y 2010 y se vieron que una serie de jugadores que jugaban al Medal of Honor tenían mejores habilidades espaciales que los que jugaban a otro tipo de juegos. ¿De acuerdo? El hecho de tener que, al estar en estos juegos, tener que ubicar a los enemigos, tener que hacer tu propio mapa de dónde están las cosas, de cómo localizarlos, hace que luego en tu vida real mejore también tus capacidades espaciales. ¿Y cómo se miden las capacidades espaciales? Muchas veces las veréis, si veis los test psicotécnicos, estos que aparecen, un modelo de cubo y aparecen varios cubos girados y tienes que acertar cuál es el cubo correcto. Esas son las capacidades espaciales. Pues mejoran con jugar a juegos como el Medal of Honor. Este es el Rise of Nations, es otro juego de estrategia tipo Age of Empires. Y en un estudio de 2008 se vio que se expuso a un montón de personas a jugar al Rise of Nations durante varias sesiones, hasta completar una especie de entrenamiento de 24 horas de duración, no seguidas 24 horas, como puede estar alguna gente aquí, sino varias sesiones repartidas a lo largo de un tiempo. Y otras personas que jugaron a otros juegos que no tenían nada que ver. Después de, al comparar a las personas por estudio, rendían mejor en este tipo de funciones ejecutivas que son estrategia, planificación, muchísimo mejor que las personas que no habían jugado. Con lo cual, jugar al Rise of Nations, al Age of Empires, no va a hacer que seas más violento. Lo más probable y lo que está demostrado es que lo que va a hacer es mejorar tu capacidad de planificación y tu capacidad de estrategia a la hora de resolver problemas. Luego tenemos juegos más que son un poco más evidentes, como el Big Brain Academy para la Nintendo. Y en esto se hizo un estudio con personas mayores al borde de la demencia y se vio que las que jugaban al Big Brain Academy tenían menos deterioro y tenían menos depresión que los que hacían otro tipo de intervenciones. La Wii Sports, la Wii Fit, también se han visto que mejoran mucho la capacidad aeróbica y la actividad física. Con lo cual podemos decir que la Wii, así como entre los jugones, no ha sido precisamente la que más éxito ha tenido, en general, habiendo consolas con mejores gráficos como la Xbox o la Play, lo cierto es que la Wii, para aplicaciones más centradas en la salud, ha tenido bastantes aplicaciones y ya ha tenido más éxito. Otro ejemplo de juego tradicional, juego es el Finding Nemo, el juego de Buscando a Nemo. Se utilizó para un experimento con distracción del dolor. Y las personas que se les metía... La persona estaba jugando con una mano al Buscando a Nemo y con la otra mano metida en un cubo lleno de hielos, que es como tradicionalmente se hacen los experimentos de resistencia al dolor. Las personas que estaban jugando a Buscando a Nemo tenían el umbral del dolor más alto. Esto quiere decir que tardaban más tiempo en darse cuenta de que estaban sufriendo dolor, porque como tenían la mano metida en agua y el juego era de un entorno acuático, tenían la sensación de estar dentro de ese entorno y les dolía menos, tardaban más en sentir dolor y aguantaban más que los que no estaban jugando. ¿De acuerdo? Con lo cual, como método de distracción, un juego como el de Buscando a Nemo puede ser una estrategia de distracción del dolor. Y esto es un poco lo que hemos visto hasta ahora, serían los típicos juegos tradicionales que tienen efectos beneficiosos sobre la salud. Eso es una cosa, y otra cosa son los juegos serios, serious games, específicamente diseñados con un objetivo de mejorar algún aspecto de la salud. Este es el Food Fury, la furia de comer. Este es un juego que se hizo para niños hace algunos años y consiste en y se diseñó para intentar enseñar a los niños cuáles son los alimentos saludables. Es un juego muy sencillo en el que lo único que tienes que hacer es agrupar diferentes alimentos. Hay tres tipos de alimentos: los alimentos sanos que puedes comer a diario, los alimentos con cierto nivel de azúcar que los puedes comer ocasionalmente, y luego los alimentos procesados, donuts, Coca-Cola, un montón, que sería conveniente que los comieras poco. Entonces, lo que vas haciendo con el juego es intentar hacer cadenas de alimentos e ir clasificándolos. Es muy sencilla la mecánica. Es para niños y es para que clasifiquen las comidas y sean conscientes del tipo de alimentos saludables. Luego hay otro que se llama, que lo tengo por aquí, este que viste, hamburguesa monstruosa. El Mitónimal es un juego que se desarrolló en Barcelona por una empresa catalana y consiste en que tú tienes de mascotas a varios tipos de dinosaurio, de criaturas mitológicas, y también tiene el mismo propósito que el videojuego anterior, enseñar hábitos de comida saludables, hábitos de alimentación saludables, con la diferencia de que aquí de lo que se trata es de que alimentes a tu mascota mitológica. Entonces, si le das muchas hamburguesas o muchas salchichas y muchas chocolatinas, es probable que tu mascota, que tu grifo o tu león con alas engorde demasiado y no pueda y no sobreviva. Sería como los tamagotchis, pero versión animales mitológicos. Tienes que intentar cuidarlos bien e intentar que coman sano. Y con eso lo que se intenta trabajar es que trabajemos hábitos de alimentación saludables. Bueno, este que veis aquí, el Pulse, es un videojuego en el que el gobierno de Estados Unidos se gastó una millonada para intentar enseñar es un juego para entrenamiento médico. Para entrenar a los profesionales en cómo hacer reanimación, cómo hacer intervenciones quirúrgicas. Entonces lo que se recrea es un entorno hospitalario y es un juego para entrenar a los médicos. Entrenar el manejo. Pulse, P-U-L-S-E. Ahí está el médico para poder monitorizar las constantes del paciente. ¿De acuerdo? Recrea exactamente un entorno hospitalario de intervención quirúrgica y lo que se busca es, en vez de tener que hacer un entrenamiento real donde corres el riesgo de matar al paciente, lo que haces es recrear un entorno virtual con los mismos ingredientes, pero en el juego, si se te muere el paciente, se te murió, puedes volver a intentarlo. ¿De acuerdo? Vale. Bueno. Otro juego. Y este es el típico. Este juego ha sido. Normalmente, cuando se habla de juegos serios y pensados para la salud, este fue uno de los primeros grandes éxitos de juegos para la salud. El juego se llama Remission. Es un juego diseñado por una psicóloga estadounidense, Pamela Cato, que diseñó un juego, veía que los adolescentes y los niños tenían bastantes problemas a la hora de aceptar el tratamiento de quimioterapia. Entonces se les ocurrió idear un juego en el que tú tengas que manejar a ese personaje que es Roxy, que es una célula del sistema inmunitario, que dentro del organismo, y lo que tiene que ir haciendo Roxy a lo largo del juego es ir eliminando células cancerosas con la ayuda de medicación, con la ayuda de botes de quimio, ir disparando contra las células cancerosas. Y en el estudio que se hizo, los estudios que se han hecho con el Remission, se ha visto que los pacientes que habían jugado tenían mayor adherencia al tratamiento y tenían menos rechazo a la quimioterapia, incluso tenían menos síntomas, menos efectos secundarios como consecuencia de la quimio, porque ellos tenían una actitud más positiva hacia el tratamiento, porque gracias a este juego sabían qué era lo que estaba pasando dentro de su cuerpo cuando tomaban la quimio. Entonces vamos, os voy a poner para que veáis un.
Welcome to the lymphatic system. Your first assignment, John Davies. He's got non-Hodgkin's lymphoma. We're here to scout out this lymph node.
Tiene que ir dentro del cuerpo de un paciente a destruir células de un linfoma. Esta es Roxy y es la que tiene que ir destruyendo las células cancerosas a lo largo del cuerpo. El entrenador le está diciendo el aspecto que tienen las células, que tiene que destruir, y ahora tiene que entrar a por ellas. ¿Qué? ¿Se ha quedado? Bueno, no voy a tocar nada, a ver si.
Your first assignment, John Davies. He's got non-Hodgkin's lymphoma. We're here to scout out this lymph node for any sign of lymphoma cells. John has been treated before, but the lymphoma cells have a way of hiding.
A John le han tratado antes, pero parece ser que las células se han reproducido. Con lo cual la misión es volver a intentar destruirlas para que no se vuelvan a reproducir.
But your combat programming will auto-target them.
Right. And what do you call a small feathered animal that floats?
A duck. Why?
'Cause you better duck!
Go after it. That's our quarry.
I'm on it.
Y ahora vais a ver que el juego es otro shooter, otro juego de disparar.
Lymphoma cells already dividing. You got your target.
Let's do this.
All right. Now you're cooking.
Any more?
Los botes verdes que veis ahí son botes de medicamento, de medicación, con lo que está destruyendo las células cancerosas.
A few cells have broken off the cluster. Get them before they regrow the colony.
That's better.
You got 'em. On to the next cluster. Chase those buggers down.
Oh,
you've cleared this node.
Ya veis que la mecánica es igual que la de cualquier juego de entretenimiento tradicional. Esa era la idea también.
Shot a lot of them.
Vale. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con los juegos serios? El éxito del Remission, aparte de ser gratis, que eso contribuyó a que tuviera bastante difusión, es que cuanto más se parezca a un juego serio, a un juego de entretenimiento, va a ser más adictivo y va a tener mejor aspecto. Hay algunos videojuegos serios en los que el objetivo es demasiado evidente. Entonces, digamos, uno de los alicientes que obtienen muchas veces los juegos que te ayudan a desconectar o que te ayudan a trabajar de una manera más divertida aspectos más serios. Lo bueno del Remission es que consiguieron que, teniendo un aspecto de juego tradicional, se pudiera intentar aprender algo sobre un tema muy concreto, como era cómo funciona el cáncer y cómo funciona la quimio. Pero el aspecto es el de un juego, el de un shooter, el de un juego de disparar. Bien, este es otro juego, otro entorno que lo desarrollamos nosotros en la empresa Nexplora en Donosti, que se llama Isla Calma, que es un entorno para distracción del dolor. Está pensado sobre todo para cuando uno va al dentista poder moverse por ese entorno e ir recogiendo diferentes piedras e ir dando vida a la isla. En lo que consiste es en ir caminando por la isla e ir haciendo cumpliendo diferentes pasos, y mientras estás haciendo eso no estás pendiente de cómo el dentista te está sacando una muela o te está con el torno o está con la aguja o te está limpiando, ¿de acuerdo? En el caso de Isla Calma, lo que hicimos un estudio en varias clínicas dentales, gente que hizo la intervención de forma tradicional, sin ningún tipo de distracción, y gente a la que el dentista le hizo la intervención mientras estaban con las gafas de realidad virtual y el mando jugando a Isla Calma. Y lo que sí vimos es que las personas que jugaron tenían mucho menos ansiedad, declaraban tener menos dolor y además se les hacía bastante más corta la intervención. Después, en comparación con aquellos que habían ido al dentista y les habían hecho la intervención sin más, sin ningún tipo de distracción. ¿De acuerdo? Este es otro juego, más pensado para niños, que se llamaba Relax to Win, relajarse para ganar. Es un juego que lleva un sistema de... Es bastante antiguo, usa un sistema de biofeedback. ¿En qué consiste? Consiste en que conectas varios sensores de estos de sensores fisiológicos de respuesta galvánica de la piel al ordenador. Entonces tú juegas y cuanto más relajado consigas estar, más corre tu dragón. Se juega de dos en dos y de los dos jugadores, el que más consiga relajarse y el que más se detecte por esos sensores fisiológicos que está más relajado, conseguirá que su dragón corra más. El que se ponga más nervioso, su dragón irá más lento. Con lo cual, la estrategia para conseguir ganar la carrera de los dragones es aprender a relajarse. ¿De acuerdo? Este otro es el RGS, el Rehabilitation Game System. Y este es uno de los juegos. Este se ha utilizado, aparte de con otro hardware, con unas gafas de realidad virtual, con unos guantes que detectaban los movimientos de las manos, y se ha utilizado sobre todo para la rehabilitación de ictus o daños vasculares. ¿De acuerdo? Entonces, con el sensor del Kinect y con los guantes de realidad virtual, lo que se busca es intentar entrenar los movimientos y hacer una rehabilitación física del, por ejemplo, si ha habido una hemiplegia o si ha habido cualquier deterioro motor como consecuencia de un ictus, poder mejorar, hacer como un complemento a un tratamiento tradicional. ¿De acuerdo? No sustituirlo, pero sí complementar una intervención, un tratamiento de tipo fisioterapéutico, del tipo que sea. Este es el Silver Feet, otro juego. Bueno, hay juegos también. Este es un juego que se hizo en Nueva Zelanda, el Sparks, que se hizo específicamente diseñado para tratar la depresión en adolescentes. Entonces, dentro del Sparks es un juego de fantasía. Tú tienes que elegir tu propio avatar y tuneártelo y tienes que ir restaurando el equilibrio en un mundo que está dominado por lo mismo que está dominado el cerebro de alguien que tiene depresión. Cuando alguien tiene depresión, tiene pensamientos, lo que se llaman pensamientos automáticos negativos, pensar mi vida no vale para nada, todo es un desastre, me va a ir fatal. Ese tipo de pensamientos se llaman pensamientos automáticos porque no los controlamos. Y cuando alguien tiene depresión, la depresión normalmente viene causada por este tipo de pensamientos. Lo que se hizo con este juego es intentar que los jugadores luchen contra este tipo de pensamientos a través del juego. Y se hizo un estudio en el que se comparaba la intervención con videojuego con la intervención tradicional. Y también vieron que había ciertas mejoras en aquellos pacientes que usaban el videojuego. Este otro es para educación infantil. Se llama Master Your Fear, domina tus miedos. Y el objetivo es ayudar a los niños a manejar los miedos. El miedo a los truenos, el miedo a la oscuridad, a ir al médico, a hablar en público. Entonces, en vez de tener que trabajarlo ellos directamente consigo mismos, dentro del juego hay un zoo y lo que tienen que ayudar los niños que juegan este juego es ayudar a los animales que aparecen en el juego, a los animales del zoo, a ayudar a controlar sus propios miedos. ¿De acuerdo? Entonces, ayudando a los animales es como luego ellos indirectamente van a aprender a manejar los suyos propios. Aprenden qué es el miedo, en qué situaciones podemos sentir miedo, de qué se tiene miedo y cómo identificar los síntomas. Y luego, a lo largo del juego, van a aprender lo que dentro del juego se denominan formas mágicas de superar los miedos, que es cantar, recitar, dentro del juego dibujar el miedo y decorarlo, o enterrarlo. Es decir, si un niño tiene miedo a los monstruos y coge a ese monstruo y lo disfraza o lo dibuja, probablemente vaya a sentir menos miedo. Pues esto es una opción para hacerlo, pero dentro de un entorno de videojuego. Luego también hay una especie de diario con pictogramas para los niños, como es para niños de educación infantil, entre 3 y, para 4, de 4 a 6 años, que todavía no escriben, hay diferentes pictogramas para que puedan recoger sus impresiones, y eso luego se puede utilizar en caso de niños con fobias, se puede utilizar también por los padres o se puede utilizar también en terapia, como complemento. Este es otro videojuego que se hizo para entrenar a niños con TDAH y se llama Brain Game Brian, y es un entrenamiento en funciones ejecutivas. Es para uno de los síntomas cognitivos más importantes en el trastorno de déficit de atención es los problemas de flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, es decir, la capacidad de hacer varias cosas a la vez y mantener la concentración. Entonces, dentro de este entorno del juego, tú manejas a un personaje, a Brian, y tiene que ir resolviendo los problemas de todos los personajes a lo largo del mundo del videojuego. Y dentro de ese bloque va trabajando diferentes... Un momento. Os voy a enseñar... Para que veáis un poco el aspecto que tiene. Ya veis que realmente... Un videojuego serio no tiene por qué ser muy diferente de un videojuego de entretenimiento. ¿De acuerdo? Se trata de intentar buscar qué es lo que conecta con aquel jugador al que lo quieres dirigir. En este caso es para niños. Y aquí lo único que se ven son los diferentes entornos que salen dentro del juego. El entorno del castillo, del pueblo... Pero probablemente si vas a trabajar con niños con hiperactividad es más fácil intentar llegar a ellos con algo de este tipo que con un tratamiento tradicional, o con pensar que se les está tratando como si estuvieran trastornados, locos o en un entorno de terapia. Probablemente, si completamos lo que sería el tratamiento tradicional con este tipo de acercamientos, es posible que consigamos más cosas. ¿Verdad? Que cada vez que pongo un vídeo se me va todo al principio de nuevo. Bien. Y dentro de lo que es también salud mental, uno de los juegos que hemos, por ejemplo, que hemos desarrollado recientemente en Explora es un juego para la prevención del bullying dentro de las escuelas. Lo que os decía, hay juegos que están muy centrados. Hay juegos que están muy centrados y se ve muy claramente, muy explícito dentro del juego para qué son, y hay juegos en los que no. Cuando es dirigido a niños, este por ejemplo no me deja verlo, vale, pues vamos al... Os lo pongo desde aquí. Cuando es un juego dirigido a niños es importante que el problema que se trate o lo que se esté tratando con el juego no sea demasiado explícito, porque probablemente va a hacer que no quieran jugar. En cambio, si lo tratas de manera más implícita, que los niños simplemente juegan, se diviertan y luego a través del juego puedas intentar llegar a hacer diferentes actividades con ellos, es mucho más sencillo.
Todas las nubes del planeta, provocando
en este
la
juego lo único que sucede es que el personaje... El personaje monitea, al personaje monitea le secuestran a su mejor amigo y tiene que ir resolviendo diferentes plataformas, diferentes juegos, diferentes puzzles a lo largo del juego, hasta conseguir rescatar a su amigo del supervillano. Y es una forma de intentar luego trabajar con los niños el dentro de una situación de bullying, cuál es el rol de la víctima, el rol del agresor, el rol del espectador de la situación de bullying.
¡Fuera!
Está dirigido a niños de 6 a 11 años. Lo digo por si os parece muy infantil, es que ese es el objetivo. De 6 a 11 años.
¡Wow!
Vaya, esa estatua impone.
Estoy un poco asustado.
No puedes echarte atrás ahora. Radium está esperando a que le salves. Ánimo, Monité. Tú puedes hacerlo.
Sí, allá voy.
Para que veáis un poco el aspecto que puede tener. Ya digo, es un juego dirigido sobre todo a niños de educación primaria de 6 a 11 años, porque lo que se busca es trabajar prevención. Pero a los niños en ningún momento se les habla de acoso, ni de agresión, ni de nada. Ellos juegan y luego son los padres y profesores los que trabajan con ellos temas como la empatía, valores, ponerse en el punto de vista del otro, ver con qué personajes se identifican, con otros materiales externos al juego. Pero los niños lo que van a hacer es jugar e intentar divertirse, pero es una manera de llegar a ellos. Y luego, otro tipo de aplicaciones que pueden tener los entornos de videojuego para la salud puede ser evaluar aspectos de la salud, como la atención, la hiperactividad. ¿De acuerdo? Este es, por ejemplo, esto que veis aquí con aspecto de juego, no es exactamente un juego, es un test para evaluar, es el test Aula, es un test que hicimos hace... Está comercializado desde 2011 y es para evaluar la atención en niños con TDAH. En los que niños que haya sospecha de que tienen un trastorno de déficit de atención, se simula, en realidad virtual se simula un aula, como la que veis aquí, Y mediante diferentes estímulos visuales y auditivos, lo que se va a hacer es que poner a prueba al niño y ver en qué medida funciona su atención a lo largo de 20 minutos, respondiendo a diferentes estímulos, y a la vez van a aparecer diferentes distractores que lo que van a buscar es interferir y tratar de dificultar que pueda hacer bien la tarea. Y al finalizar la prueba te da un informe de cómo está este niño, en cómo funciona la atención de este niño. Está ya instaurada en más de 200 clínicas en todo el mundo, y lo que se busca es eso, evaluar cómo está la atención. Este es otro que estamos haciendo para adultos. Y si conocéis algo de test psicológicos o lo que hayáis podido ver, normalmente los test psicológicos muchas veces son de lápiz y papel y son muy repetitivos. Y hay veces que cuando uno hace un test dice, ¿y esto para qué ha servido? Realmente esto no está reflejando cómo me comporto yo en mi vida diaria. Entonces, lo que hemos intentado recrear en este juego es que para medir la capacidad de organización, de planificación y de resolución de problemas es poner a la persona en un entorno laboral. Y un entorno laboral muy estresante en el que uno tiene que hacer varias cosas a la vez y atender diferentes pedidos y atender al teléfono es, por ejemplo, un entorno de estar de dependiente en un mostrador, en este caso de una heladería. Y va a ser un test también donde tienes que atender a los clientes. Según tu jefe te da unas normas de cómo atender a los clientes, tienes que preparar unos helados, y cuando estás haciendo el test de repente los helados cambian y tienes que poner otros helados diferentes, te entran clientes nuevos, es decir, todo a la vez, como en un entorno laboral real. Y lo que se busca de esta manera es intentar medir qué tal funcionamos a la hora de planificar, de resolver problemas, de plantear estrategias para resolver nuestros problemas en la vida cotidiana. Y esto sería un poco lo que quería comentaros. He ido un poco, no sé si he ido un poco deprisa, si me habéis seguido bien, pero lo que quería era, a modo de resumen, enseñaros un poco, que os hagáis una idea de todas las aplicaciones que tienen los videojuegos. Por un lado, los juegos tradicionales, que desgraciadamente se han asociado muchas veces con conducta violenta. Lo cierto es que juegos como juegos tipo shooter o juegos de estrategia tipo Age of Empires sirven más para mejorar las habilidades cognitivas que para crear personas agresivas. Eso está bastante demostrado. Y luego, los juegos específicamente diseñados para la salud, que el hándicap que tienen es que suelen tener aplicaciones muy concretas. Entonces, si la aplicación que tú le quieres dar no es exactamente esa, probablemente no sea el juego que te interese y te interese otra cosa. Hay veces que los juegos para la salud se hacen a medida para un objetivo muy concreto. Con lo cual, juguemos a juegos de entretenimiento o nos decantemos por los juegos de salud, siempre podemos encontrar algún objetivo que nos ayude a mejorar algún aspecto, sea de salud física o cognitiva, o incluso con la Wii se ha conseguido también que crear más lazos sociales a la hora de jugar a videojuegos. Por ejemplo, era impensable antes que los abuelos jugaran a las consolas, y con la Wii eso, por ejemplo, se ha conseguido poco a poco. Pero bueno. Y esto era un poco lo que quería comentaros. Entonces, si os parece, cualquier... Bueno, aquí tenéis la página web de la empresa, tenéis mi Twitter y mi dirección de correo, cualquier cosa que queráis preguntar. Y ahora, si os parece, cualquier pregunta que tengáis, sugerencias, lo que se os ocurra. Tenemos micrófono.
Hola.
Buenas.
Buenas. Yo tengo una pregunta. Hablando de los juegos de salud, en concreto en el de rehabilitación para el ictus, ¿sabes si aquí en Euskadi está implantado en algún hospital? Porque yo conozco yo sé que en Toledo, en el de parapléjicos de Toledo, sí que lo utilizan. Pero aquí no sé si... Sé que había proyectos, pero no sé si se ha llegado a implantar.
Este que he enseñado, el que he enseñado aquí, es un proyecto que se hizo entre la Universidad de Luxemburgo y algún hospital de Barcelona, pero no sé si se ha llegado a comercializar y se ha llegado a implantar, porque muchos de los problemas que tienen este tipo de aplicaciones es el presupuesto. Si vosotros veis los créditos de un juego de la Play o de la Xbox, los créditos, como la película, todos los que trabaja, y veis los créditos de un juego de este tipo, veis que en un videojuego de entretenimiento hay una millonada y en esto hay el presupuesto que hay. Entonces, muchas veces, como no haya después alguna administración o alguna institución interesada en que eso llegue, se queda en prototipo y no sale. Entonces, este en concreto no sé si llegó a prosperar. Sé que en el Toledo sí me suena que hay alguna aplicación,
Sí, en el de Toledo, sí, además lo utilizan los terapeutas ocupacionales.
Pero no sé si este en concreto para Lictus llegó a funcionar.
Gracias.
Yo porque lo he estado rastreando también y no he conseguido encontrar nada reciente, lo cual me hace sospechar que no ha prosperado.
Nada, yo era para comentar, para saber un poco tu opinión. Últimamente se está tendiendo mucho a gamificar todo lo que es la salud. No sé si quizá en exceso, ¿no? Hay muchas aplicaciones, ahora están empezando a estar de moda los wearables, también mediante el móvil, el controlar el ejercicio que haces diario, vigilar un poco la salud, ¿no? Y en muchos casos se tiende a darle ese toque adicional de, bueno, vamos a hacer rankings, vamos a presionarte un poquito más para que cuides tu salud. ¿Realmente esto es tan necesario? ¿Se nos está yendo de las manos?
Buena pregunta. Yo creo que con este tipo de cosas, a ver, en todo este tipo de aplicaciones, con cualquier tipo de actividad, siempre hay un punto de lo que se puede considerar una actividad normal y lo que puede ser algo excesivo o adictivo. Yo creo que, por ejemplo, hay determinadas aplicaciones sobre todo con temas de alimentación, que aunque el objetivo inicial de la herramienta, por ejemplo, pudiera ser mejorar los hábitos de alimentación, probablemente estarían contraindicadas para personas con trastornos de la alimentación, porque lo que van a hacer es fomentar los síntomas de obsesivos que ya tienen de por sí y que son los que les hacen no comer. O sea, con lo cual hay veces que el efecto, pero eso no es culpa del juego, es culpa muchas veces del uso o de la disponibilidad que se tenga de ese tipo de juegos. Sí es cierto que hay una proliferación cada vez mayor, tanto de actividad física como de para mejorar la alimentación. A mí no me parece mal que lo haya, lo que pasa es que es como todo. Si no eres capaz de despegarte de tu móvil, también, o sea, el móvil tiene una utilidad. Si alguien, y el WhatsApp tiene una utilidad. Si estamos las 24 horas del día enganchados al móvil y no vemos más allá, eso, pero lo que sí se ha visto, por lo menos la gente que trata con el tema de adicciones a este tipo de cosas, normalmente hay una predisposición, o sea, las adicciones tecnológicas no son muy diferentes a otro tipo de adicciones, es decir, el que tiene predisposición para una cosa la tiene para otra. Y cuando hablamos de adicciones hablamos de algo que te hace, que interfiere con tu vida cotidiana o con un funcionamiento normal. En este caso, utilizar una aplicación de este tipo, ¿se nos ha ido de las manos? Yo creo que no, pero sí se nos puede. Sí es cierto que con algunas aplicaciones a determinadas personas con determinados perfiles se les puede ir de las manos. Es decir, lo mismo que podría hacerse adicto a las tragaperras o a otro tipo de sustancias, se puede hacer adicto a una aplicación de controlar mi alimentación. Y de esa manera reforzar el trastorno de alimentación que tenga. Esto es posible, claro que puede suceder. Pero sí es cierto, yo creo que ahora mismo hay una inundación. Tú entras en la App Store o en Google o intentas buscar una app para algo y hay una app para absolutamente para todo. Otra cosa es cuánto de lo que hay es morralla y cuánto es útil. Que luego es demostrar que jugar a este tipo de aplicaciones, a cuál de ellas es la que puede estar más o menos fundamentada y cuál puede ser más o menos útil. Eso también, distinguirlo, lleva su tiempo. No sé si te he contestado más o menos, porque tampoco tengo una respuesta definitiva a lo que me has preguntado. No sé si tenéis alguna pregunta más. O... No. Bueno, pues muchas gracias por venir a esta hora tan complicada, después de comer, la hora de la siesta. Gracias por venir. Y para lo que queráis, aquí mi dirección de correo, el Twitter, si queréis contactar conmigo, cualquier pregunta que me queréis hacer más adelante, aquí estoy. Muchas gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.